Hoy me acompaña Eka, o Erika Sosa, como realmente se llama. Ella es una publicista y youtuber, una persona muy esforzada, que creo que tiene la suficiente fuerza de voluntad para poder hablar con nosotros hoy el tema de creer en nosotros mismos. Bienvenido, Erika.
Esa introducción tiene como un peso, así como una responsabilidad incluida.
De que tengo que decir algo.
Exacto, tengo que decir algo que esta gente le ayude en su vida de alguna forma.
Tiene que ser revolucionario. Exacto. Señores, nosotros vamos a estar hablando del tema de creer en uno mismo, de creer en nosotros mismos. Y realmente es muy fácil que nos veamos atrapados dentro del... Yo no puedo, eso es muy difícil, yo no doy para eso. Y yo creo que independientemente de que uno siempre se mira por debajo, yo creo que tú te has incursionado en muchas cosas que muchos de nosotros todavía decimos de que yo puedo hacer eso y nunca lo hacemos. Y siempre decimos de que, pero yo también puedo hacerlo. Y cuando nos vemos en el momento de la verdad, digo, no, yo no puedo. O yo no tengo tiempo. O alguna excusa. Sí. Pero yo veo como que tú... Y es parecido a lo que hablábamos al principio. De que independientemente del miedo que siempre nos llegue en el momento, tú te lanzas.
Exacto.
Y yo quisiera como que habláramos de eso. De ese creer en uno mismo. ¿Cómo tú logras, cómo se logra desde tu perspectiva creer en uno mismo?
Yo creo que más que lograrlo, uh-huh, es volver a hacerlo. Mm-hmm. Porque nosotros cuando chiquitos creemos en nosotros. Uh-huh. Y nosotros aprendemos a dejar de creer en nosotros mientras vamos creciendo. Porque ya sea porque nuestros padres o quien sea empieza a inculcar en nosotros esa inseguridad, uh-huh, de... no salte por ahí porque te puede caer.
Pero yo puedo. No, mijo, tú no puedes. Es verdad.
Tú eres un superhéroe. Cuando tú eres chiquito, tú eres un superhéroe. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Tú puedes volar. Y está bien, sí. El miedo es como una defensa.
Uh-huh, seguro.
Tú lo necesitas, uh-huh, porque es como un anticuerpo. Pero llega un momento que nos fastidia. Que, uh-huh, hace que nosotros bajemos totalmente nuestra estima de nosotros, uh-huh, mismos. Uh-huh. Y dejemos de creer en nosotros. Entonces, es como volver y tratar de desaprender todo eso.
¡Wow!
Creo yo.
Sí, 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 sí. Nunca lo había pensado desde esa perspectiva. Pero es verdad. O sea, yo recuerdo una vez que mi papá me estaba contando que yo decía que yo iba a ser un pastor rockero. Esa era mi meta de niño.
Pero está muy chévere.
Y después de grande, yo como que me puse a pensar en eso que él me había contado, que tal vez ya no es mi sueño, pero me puse a pensar lo contradictorio que tal vez eso sería en el día de hoy. Muchas personas que al contrario señalan tal vez el rock, que el rock es bastante heavy, pero no sé por qué, y llevarlo junto con la cristiandad o algo así, como que no es muy lógico. Entonces, pensándolo ahora desde la perspectiva que tú, uh-huh, acabas de decir, el niño no tiene que ver con la lógica. El niño dice, yo quiero ser pastor, porque eso como que se ve heavy, y también se ve heavy como ser rockero. Voy a hacer las dos cosas, voy a ser un pastor rockero. Y es cierto, a veces uno tiene que desaprender un poco.
Sí.
El otro día yo le decía a un estudiante que le había ido muy mal, de la plasticidad del cerebro, porque ella me decía que ella era muy, muy adulta para aprender algo nuevo. Y dije, bueno, lo primero es que usted no llega ni a 50 años. Y tal vez hace 10 años yo hubiera pensado que eso era adulto, pero tal vez ahora no.
Ya no. Ya todo el mundo se ve más joven.
Es un muchachito. Y hablando con ella, yo le hablé de eso, de la plasticidad del cerebro, que tiene un nombre que ahora mismo no me acuerdo. Y le decía, el cerebro está en constante reestructuración y lo que no le servía, que tal vez tú aprendiste en cuarto de básica y nunca lo usaste, él dijo, déjame reescribir eso y coger esto para pam, 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 tú necesitas trabajar con contabilidad. Vamos a agregarle ahí algo de conocimiento de contabilidad, aunque lo que tú eres publicista, porque tú necesitas saber contabilidad.
Totalmente.
Entonces, yo le decía, tu cerebro puede. El asunto es que tú tienes que ponerte a eso como una muchachita también y ponerte a rascar ese contenido. Y yo creo que es muy cierto que necesitamos reescribir, ¿no? Necesitamos para Totalmente. Poder creer en nosotros mismos.
Totalmente. Yo, en este año, yo me di cuenta de también, no solamente que en el cerebro, sino también en nuestro cuerpo. Nosotros creemos que, por ejemplo, si ya tienes 20 años, 20 y pico, tú no puedes ser gimnasta. Vamos a decirlo así.
Sí, el típico ballet, por ejemplo.
Exacto. Y yo tengo un amigo que él era gimnasta profesional. Y yo le decía, ay, a mí me hubiese gustado cuando yo era pequeña hacer eso. Y él me dijo,
pero dale ahora.
Pero ponte en clase, o sea, ponte para eso. Y yo, no, porque yo estoy muy vieja para eso. Y él me decía, es que eso no tiene edad. Lo que pasa es que cuando tú eres pequeño, tú estás en la disposición de aprender de eso y tienes más tiempo para dedicarle. Y lo mismo pasa con todo. O sea, si tú puedes despatillarte a los 25, aprender a despatillarte a los 25, tú puedes aprender a hacer lo que sea.
Claro. Y a veces yo creo que nos restringimos por los extremos. O sea, ok, puede venir un profesional y decirnos de la elasticidad del cuerpo y que cuando tú eres chiquito, que tú lo que tienes son cartílagos y que por eso tú puedes y tu cuerpo y bla, bla, bla. Y es cierto.
Sí.
Pero no es mentira que mucha gente lo ha empezado a hacer mucho después. Porque, vamos a ser sinceros, no todas las personas que están en ballet empezaron desde cero. Si somos full realistas.
Exacto.
Entonces, así mismo con las otras prácticas. Tú te encuentras con personas aprendiendo música a los 60 años, y tú dices, ¿para qué? Porque le gusta el piano.
¡Oh! ¡Está muerto!
¡Está muerto! Entonces, yo creo que hay una gran parte, sí, que hay que tomarlo desde diferentes perspectivas. Que ¿por qué no lo empiezo? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no estoy creyendo que puedo? Y creo que, no sé, y eso me llevaría a la siguiente pregunta. Si eso lo que es un salto de fe, si eso yo había escrito simplemente piensa que es algo más que debe haber en uno, o que si simplemente es un paso de fe. ¿Qué tú piensas que es lo que te lleva a tú decir, Emma, voy a empezar a tirar fotos?
Bueno, yo creo que lleva una preparación. Lleva una preparación. Tú no puedes esperar, confiar en una persona si esa persona no te ha demostrado lo que puede hacer. Lo mismo pasa contigo mismo. O sea, tú no puedes esperar decir, sí, yo puedo hacer esto, si tú no has dado pequeños pasos para demostrarte a ti mismo que tú vas a poder con eso. Y también que tú te sientas seguro dentro de la inseguridad. Tú sabes, como que tú digas, estoy saltando al vacío, pero tengo por lo menos una sabanita que me va a motivar la caída. Yo recuerdo cuando yo renuncié a mi trabajo, yo estuve ahorrando por bastante tiempo para poder renunciar a mi trabajo.
Exacto.
Y eso tal vez me dio a mí un poquito de seguridad. También tener el apoyo de mi pareja o lo que sea, de yo sentirme, ok, sí, yo me puedo dedicar a esto. Y confiar en mí en ese proceso. Es un salto de fe, pero
va acompañado de algo.
Va de mucha preparación y de mucho testeo de ti mismo.
Me gusta eso, porque a veces queremos restringir la cosa a pura voluntad. Y está la frase que siempre le han atribuido a Will Smith, que no sé si realmente es de Will Smith, porque ahora hay demasiados quotes en el mundo. Sí. Lo que decía es que el 1% es talento, el 99% es trabajo duro. Y yo creo que eso se extrapola a este tema también, de que, ok, tú quieres, te gusta, te apasiona, decidiste creer, decidiste dar ese paso de fe. No es por ser hater, pero eso se consigue con un video motivacional. O sea, tú ves un video y tú dices, mañana empiezo. Emma, este mismo video. Tú lo ves y tú dices, mañana empiezo a tirar fotografía. Mañana le digo a mi papá lo que yo he estado sintiendo tanto tiempo. Mañana. Ajá.
Definitivamente.
Lo obtuviste ese paso de fe, esa creer en ti y todo eso. Pero después que lo diste, así como el ejercicio y todo, uf, saliste a correr el primer día, corriste 2 horas, uf.
Bravo.
Ajá, y mañana. La consistencia, el trabajo duro que amerita que no se quede simplemente en ese paso de fe. Y me parece muy importante que tú menciones que para uno creer en uno mismo, uno tiene que aportar, sembrar en uno mismo. El hecho de que, por ejemplo, tú te hayas decidido a dar ese paso de fe en ti, no implica que tú no tomaste los pasos necesarios para dar ese paso. O sea, no fue a lo loco de que voy a soltar todo. ¡Ajá!
Sí.
Y no hay compromiso y no hay cosas que hacer y tú no tienes una relación. O sea, a veces queremos limitar la cosa a simplemente la emoción del momento. Y por eso que mucha gente dice que fracasó, que él no da para eso. Hay veces que no es que tú no das. Simplemente tú no te preparaste. Tú te lanzaste y ya. Y no es que no funcione. A veces funciona, pero... siendo sincero, no es el 100% de los casos.
Sí. El problema es que vivimos en un mundo de resultados. En el que nosotros solamente vemos el final. Como que, ah, sí, a ellos le gustó eso y se dedicó a eso. Y mira qué feliz es él.
Exacto.
Pero...
¿y manín, qué él hizo para llegar ahí?
Manín, no fue tan fácil. No fue simplemente decir, me voy a dedicar a esto. Y creo que eso va mucho con algo que estaba pensando ahorita, que es importante para uno creer en uno mismo. Es el no compararse con otra gente. Nosotros vivimos en una constante comparación. O sea, yo estoy aquí a las 3 de la mañana... fajado editando, y de repente entró a Instagram y hay un creador de contenido que hizo tal video de repente. Y yo, pero yo tengo 2 años, yo estoy tratando de sacar esto. ¿Y cómo lo lograron? Es que yo no doy para eso. Entonces empiezas a juzgarte a ti mismo en base a lo que el otro está haciendo, sin saber qué hay detrás de eso.
Sí. Y esa parte, yo siempre menciono el ejemplo, no sé por qué rayos, pero siempre menciono el mismo ejemplo de la fuerza y el gimnasio. Siempre menciono que tú estás en un pueblo sin referencia, bueno, estabas, porque ya sí tenemos mucha referencia, pero vamos a decir unos años atrás, antes del boom de las redes, tuve un muchacho que era el más fuerte del curso y posiblemente ese era el muchacho más fuerte que tú conocías. Él. Ya. Y tu meta era, yo voy a ser como fulanito. Fulanito nada más tiene una pulgada más que tú de fuerte. Una cosita. Esa es tu única referencia. Y tú dices, yo puedo. Y él era también para él el más fuerte de su grupo. Se muda a la universidad y en la universidad encuentra 5 más. Está bien, 5 más. O sea, no es tanto. Pero ahora no. Ahora tú entras en Instagram y tú pones fitness. Y tú ves una cantidad de tigres que tú dices, yo voy a soltar esto para toda mi vida. Nunca vuelvo a levantar una pesa. Porque estamos siendo invadidos por demasiado contenido. Y demasiada referencia de éxito, entre comillas. Sí. Entonces, esa parte me parece también importante que tú la menciones. Que para creer en uno mismo, uno tiene que creer en uno, no en el otro. Olvidarse más del otro y enfocarse en lo que tú quieres. Y creo que muchas veces uno cierra sus oportunidades o para de hacer su contenido o para de hacer lo que le apasiona basado simplemente en sueños que no son nuestros. Yo estoy haciendo esto. Y yo tengo un amigo que quería empezar un podcast y me dice, ay, loco, pero es que yo no tengo las cámaras. Y yo, loco, pero tú tienes lo otro. Y me dice, sí, pero tú ves, yo quisiera hacerlo así, como con la cámara. Y yo, ¿tú lo quieres querías hacer así o tú porque estás viendo que ahora lo están haciendo así, tú lo quieres hacer así? Y dice, bueno, realmente a mí no me gusta salir en cámara. Yo quisiera simplemente grabar voz. Y yo,
pues ya.
Pero los podcasts son precisamente eso. Esto es un extra. Esto no es parte del podcast. Entonces, ¿qué le podía pasar a ese muchacho que iba a tronchar su sueño de empezar algo simplemente porque se comparó con otro que según él está bien, que se está comparando con otro también?
Exacto.
Entonces, sí, creo que el hecho de ponernos, yo voy a decir que bozales, pero eso es en la boca, lo que le ponen a los caballos ahí.
Sabrá Dios cómo se llama.
Sabrá Dios, lo voy a buscar después del podcast. Ponernos eso que le ponen a los caballos, ponernos mirar al frente, mirar el camino, la meta, y quitarse un poco del medio a los otros caballos que están en el camino.
Porque bastante tienes tú con ir en el camino.
Exacto.
O sea, tu propio camino va a tener muchísimas cosas, porque uno hace un plan lineal, pero no es así. O sea, vamos a subir, vamos a bajar, vamos a hacer de todo en ese camino, esa meta. Entonces, uno tiene que enfocarse en eso. No está mirando para los lados. Yo, si respiro y hablo al mismo tiempo, o sea, ya me confundo. Así que lo mejor es uno tratar de ir centrado en uno.
Y eso que tú dices para mí es como parte de la riqueza de la vida. De que tú en un momento estabas pensando que iba a seguir derecho y tuviste que pararte, devolverte, recoger algo. Y 60 pasos más para adelante, tú te das cuenta que lo que tú te devolviste a coger, sin eso tú no ibas a poder seguir. Porque tú te paraste a coger una piña y allá adelante había un hombre que estaba cambiando agua por piña. Y tú, uff, si yo no me devuelvo,
totalmente,
yo no llego aquí. Y yo creo que eso es parte como de esa belleza del continuar.
Sí.
Que es parte de creer uno mismo también, uno poder entender que la trayectoria es parte del proceso.
Yo creo que eso es parte de llegar al dichoso éxito, que se concibe según lo que usted quiera.
Exacto.
Pero parte de eso es el uno apreciar y caminando según lo que surja y lo que vaya.
Y en tu perspectiva, ¿cómo tú has decidido, independientemente de la circunstancia, lanzarte a tantos proyectos? O sea, no por nada, pero esta tipa hace de todo.
Claro que no.
Y no sé, o sea, sé que tiene que haber habido tal vez un momento de baja, como todo el mundo lo tiene, de alta, como todo el mundo lo tiene. Pero independientemente de la circunstancia, ¿qué te hizo a ti lanzarte y decirte? Bueno, ya tuviste, por ejemplo, el ejemplo de irte de tu trabajo y eso. Y en otros proyectos, ¿qué te ha impulsado a tú decir, ¿sabes qué? Yo voy a grabar una serie. O sea, ¿de dónde a Erika Sosa le pasa por la mente de que random así, vamos a grabar una serie? ¿Tú soportas? Sí, vamos todos a grabar. Y se lleva un grupete con ella que todos decimos de que sí, sí, vamos. O sea, ¿de dónde? ¿Qué te hace lanzarte y decir, lo voy a hacer?
Que estamos vivos hoy y mañana no sabemos.
Es una realidad.
Entonces, realmente, yo creo que yo me cansé de vivir con miedo. Me cansé de vivir con miedo de no hacer muchas cosas. No te puedo decir en qué momento tal vez fue que se me despertó y dije, no, tengo que hacerlo. Pero desde hace unos años para atrás eso ha sido parte de mi análisis como persona. O sea, es algo que yo soy sumamente agradecida. Yo creo que eso es lo primero que hago desde que abro los ojos. Y parte de ese agradecimiento es tratar de sacar el jugo a todos los días. Entonces, yo creo que eso, el no simplemente el creer en mí misma es lo que me ha permitido lanzarme a los proyectos, sino el creer que no voy a estar para siempre para cumplir la cosa que yo quiero. Entonces,
¿y que si no ahora cuándo?
Exacto, si no es ahora, ¿cuándo? Y por ejemplo, yo digo, cuando yo salí del colegio, yo no había estado en mi sueño de chiquita, era ser actriz y todas esas cosas, pero después ha cambiado mucho. Pero cuando yo salí del colegio, yo recuerdo que yo no había estado en ningún comercial, ni películas, ni nada por el estilo. Y yo me dije a mí misma, creo que fue en oración, o sea, yo soy muy de oración y todo eso. Y yo decía, Señor, déjame estar por lo menos en un comercial. Déjame estar en un comercial solamente que yo pueda decirle a mis hijos, mira, yo quería hacer eso y yo pude. Todo lo que tú quieras, tú puedes hacerlo. Y creo que después de eso conseguí eso y como que no, que yo puedo hacer todo. Yo puedo darle en lo que se me ocurra. Vamos a hacerlo. Y que ahora tenemos tantas posibilidades.
Sí, sí.
O sea,
yo, ahora que tú mencionas las posibilidades, una muchacha el otro día, bueno, el mismo ejemplo del podcast, me dijo que quería hacer uno. Y dije, pero dale. Y me dijo, es que yo no sé qué yo necesito. Y yo te lo digo que tú necesitas. Pero es que yo no tengo el dinero. Oye, tú puedes comprar un micrófono USB de $20 y empezar mañana. ¿Qué tú estás esperando? Es verdad. Yo, claro, yo te consigo un software gratis. Te consigo hasta los micrófonos medio apretados si es el problema, en lo que te llegue el otro. Tú puedes empezar mañana. Y el hecho de que empieza mañana, me gusta que tú lo digas. Yo no sé pasado mañana. Yo no sé qué vaya a ser. Yo no sé si voy a estar vivo. ¿Por qué no lo hago hoy? ¿Por qué no empiezo? Claro, como mencionamos ahorita, hay un conjunto de cosas previas a eso. Sí. Pero son dos cosas codependientes. Tú puedes tener toda la preparación del mundo y simplemente nunca lanzaste porque no diste el paso. O tú puedes haber dado el paso y nunca haber tenido la preparación y dejarlo así. Entonces, me gustan ambas cosas. Y tú mencionando eso me recuerda a Kevin Hart. A mí me encanta Kevin Hart. Yo no sé.
Me encanta ese tipo.
Kevin Hart, yo lo he visto, vamos a decir, evolucionando a lo largo del tiempo. Y me ha resultado muy, muy interesante su evolución. Él sigue siendo el mismo tipo, pero ya estaba como fundiendo. Yo como, este tipo puede...
Me está sacando el jugo
Sí, le
a
está sacando el jugo a
todo.
la vida. Y alguien le dijo en una entrevista que por qué él estaba haciendo tanta cosa. Y su respuesta me encantó. ¿Por qué no? Yo puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué yo no habría de hacerlo? ¿Por qué si a mí me, por ejemplo, a él que le gusta el fitness, quiso sacar una serie de fitness, ¿por qué no hacerlo? Y cuando vio que le funcionaba, dijo, ¿por qué no saca una proteína y vende una proteína? Porque yo bebo proteína y yo sé cómo funciona eso y yo tengo el dinero para lanzarme al mercado. Y vende su proteína. Y después decir, ¿por qué yo no puedo ayudar a la gente? ¿Y por qué yo no pongo una ONU, una organización? ¿Por qué yo no hago esto? ¿Por qué yo no hago aquello? Y se lanza y se lanza y se lanza y se lanza. Y como todo en la vida, pues una no funcionó, dos no funcionaron, seis no funcionaron, ¿qué importa? Y es parte del éxito que mencionábamos ahorita. Él se lanzó, él hizo lo que quería, se vendió y después dijo, ¿sabes qué? Ya yo terminé ese proyecto. O sea, se vendió, no queda en negativo, ya, no me interesa eso, lo voy a dejar ahí. Y eso no está mal. A veces la gente empieza algo y cree que tiene que estar haciendo eso para toda su vida.
Totalmente.
Y escuchaba a Gary Vee hablando de que hay veces que justificamos las cosas al burnout, a que estamos desgastados, que estamos ya. Hay veces que no, a veces simplemente a ti no te gusta ya. O sea, yo puedo tal vez amar esto y dentro de un año decir, tú sabes que yo no quiero volver a tirar ni un solo capítulo más. Ya me harté, ya no
Ojalá
quiero
que
más.
no, sigan escuchándolo y denle like, por favor.
Pero eso no está mal. O sea, es normal que alguien se canse y entonces, o que cambien sus intereses a lo largo del tiempo. Y me gusta esa perspectiva que tú das del tiempo, que me pareció parecida a la de Kevin Hart. Yo no sé mañana, o sea, ¿por qué no intentarlo?
Exacto, y que si tú tienes un propósito, no sé, puede ser que tú tengas tu propósito, que no lo hayas encontrado, si no lo tienes, todas tus días deberían ser en
Esa
búsqueda
búsqueda.
de eso, de saber qué es lo que a ti te apasiona, qué es, cuál tú crees que es tu fin en este mundo. Y si tú lo tienes, ¿qué tú
Dale,
haces? O
durísimo.
sea, dale para allá, o sea, fájate con eso. Entonces, yo creo que cuando uno. Yo pensaba los otros días y hablaba con mi esposo que yo no sé cómo hay gente que vive sin
Sin
propósito.
propósito.
O sea, sin ni siquiera como una ideología de vida. O sea, de cómo yo quiero. Cómo yo me quiero ver en 5 años. Cómo yo quiero hacer las cosas. Cómo yo quiero ser recordado. O sea, cualquier cosa. Porque eso. Te ayuda a seguir en tus días. Es lo que te ayuda a levantarte, a tú estar activo y todo lo demás. Pero no sé.
Realmente creo que hay veces que eso es como el pasarás por mi vida sin saber qué pasaste.
Exacto.
Yo creo que hay veces que yo tenía una profesora que decía eso todos los días, y ahora yo como que cada vez que puedo decirlo lo digo, se me quedó ahí. Eso del propósito, y siempre recaigo en la introspección, yo creo que simplemente a veces no nos hemos tomado el tiempo de encontrarlo. Y hay veces que escucho a personas que me hablan de que tú estás bien porque tú sabes, y yo sí, pero tú puedes saberlo. Todo el mundo puede saberlo. Y yo creo que a veces no nos queremos tomar el tiempo de no ver el cuarto episodio de la misma temporada. Ya vimos el 1, 2 y 3, o sea, loco. Para, siéntate, haz tu té y
Y relájate.
piensa un rato ahí, tranquilo.
Definitivamente.
Y hay veces que ahí encontramos también ese paso que hablábamos ahorita, esa preparación que necesitamos. O sea, hay muchas cosas que yo he encontrado que tengo que hacer en esos momentos de, ok. Kale, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres esto realmente? Sí. Okay. ¿Qué vas a hacer para que eso pase? Porque quererlo no es suficiente. Okay. ¿Qué tú quieres? Ah, yo quiero. Estoy dando clases, sí, pero quiero dar clases ahora en tal lado. ¿Qué tú necesitas para dar clases en aquel lado? Ah, yo necesito otro título de tal cosa. cuando tú empiezas ese curso.
Exacto.
Entonces, si se queda en el... ¡Ay, a mí me encantaría! ¡Qué bueno! A todo el mundo le encantaría.
A todo el mundo. O sea, yo quisiera ser fisiculturista. Mm-hmm. ¿Qué estoy haciendo? No levanto ni 5 kilos. O sea, es tomar acción sobre las cosas. Porque si uno no toma acción, uno nunca lo va a hacer. Y por eso tal vez mucha gente me dice eso. Como que tú tienes muchas cosas. Tú vives haciendo algo. Hay que pensar y hacerlo.
Exacto.
No, no le dé mucha mente porque si no, no lo va a hacer.
Y hay alguien que yo conozco que me inspira mucho en ese sentido. Porque son en las pequeñas cosas que hace que me hacen pensar que yo quiero eso. Por ejemplo, estamos hablando y yo te digo, mira, me encantaría que, hombre, si tu esposo venga al próximo podcast. Y esa persona coge el teléfono y lo llama ahí. Y dice, mira, Caleb quiere... Ahí. O sea, tú lo quieres. Yo no tengo problema. Él seguro dice que sí. Porque vamos a esperar a algún día va a venir. Vamos a hacerlo, pan.
Exactamente.
Y así es todo con... Todas las cosas con ellos son así. Es como que... Oye, yo tengo ganas de pizza. Ah, yo también. Pan. Lo que tú... Sí, sí. Eso llega rápido. Todo es... Y son pequeñas cositas. O sea, tú quieres un café. Pan, pan. Aquí no hay café. Pan, llama al colmado. O sea, y hay veces que nos limitamos y nos quedamos en el soñar. Solo por falta de esos pequeños pasos, de esas pequeñas acciones que determinan las grandes realmente.
Uh-huh. El problema es que vivimos, yo creo, también sediento de aprobación. Uh-huh. Entonces, para cualquier decisión, por más pequeña que sea, uno está... pues sí, como que tal vez, pero no. Entonces, va mucho con el creer en uno mismo, uh-huh. en creer en su criterio.
En el criterio,
de
sí.
uno, y uno decir... Yo puedo, lo voy a hacer ahora mismo. ¿Por qué uh-huh. no? No hay que pensarlo 2 veces. Vamos a hacerlo. Y no te necesito la aprobación de otra gente. Uh-huh. Yo creo que eso es un problema muy grande. Sí. Y en esta generación.
Sí.
O sea, a mí me pasa mucho que mucha gente me escribe como que... Ah, yo quiero empezar mi canal. Y quiero hacer esto.
Dale.
Loco, halo. O sea, tú no me tienes que... Muchas veces me dicen... Chequea mi canal, a ver qué tú crees. A ver si yo puedo hacerlo. Yo no tengo que ver con eso.
Y si tú tienes otro foco y yo te daño la perspectiva, o sea...
Totalmente. Yo no tengo... Nadie tiene que ver con eso. Lo mejor que te puede pasar a ti es tú tomar la decisión de no mirar para los lados. Y más con esto de creación de contenido. Ajá. Porque, por ejemplo... Ay, señor. Aprendan de mi experiencia. Cuando yo empecé, yo no sabía qué hacer. Entonces, por ejemplo, yo miro mis videos anteriores y yo no los quiero ni ver.
Uh-huh.
Yo digo, no, es que esa no soy yo. Eso grima me da. O sea, y no... Sería muy feo. O sea, porque yo tengo esta prueba palpable que son los videos. Sería muy feo. Tú miras después a tu vida hacia uh-huh. atrás y tú decís, wow, es que todo lo que yo hice en mi vida no era yo.
Uh-huh.
O sea, yo hice tal cosa, pero... Tengo 1000 justificaciones de que lo hice porque otra persona me dijo que era lo bueno para mí. Entonces...
Yo creo que esa parte del creer en el criterio y no esperar la aprobación de alguien más es parte primordial del problema. Y me atrevo a decir primordial porque sé que me ha pasado mucho a mí. Por lo menos en mí ha sido así. Y recuerdo que de las pocas decisiones que empecé a tomar hace un tiempo fuera de la aprobación de la gente, a veces era todo lo contrario. Estaban totalmente en contra y con el tiempo pasó. Y recuerdo a una tía, que la amo con locura, que para mí, que ella no estuviera a favor, eso a mí me destrozó realmente. Pero yo sabía que yo tenía que hacer. Y fue en el tiempo que yo renuncié igual, que ella me dijo, mi hijo, tú en este tiempo necesitas un trabajo, tú estás viviendo en Santo Domingo, tú vives solo, qué sé yo qué. Ella me gestionó una entrevista. Y fue como, wow. O sea, yo fui porque yo dije que yo tengo que ir. Es ella. Yo voy a ir. Y yo fui sabiendo que no iba a aceptar el trabajo, pero con el peso de que me habían hecho ese favor y de que no quería hacerle como el desaire. Aún yo habiéndole dicho ya que no quería un trabajo.
Uh-huh.
Y ese fue un tiempo difícil porque todo el mundo, mi familia, todo el mundo, mis tías, mis amigos, estaban como que, Loco, ¿por qué? Porque tenía muy buen trabajo.
Ay, te entiendo. I feel you.
Y era como que, loco, pero ¿por qué? O sea, tú estás en mejor tiempo de tu vida. Y yo no, yo estaba ganando dinero. Yo no estaba en el mejor tiempo de mi vida porque me di cuenta que no quería hacer eso para toda mi vida.
Exacto.
Entonces fue como que, ok, como tú dijiste, déjame prepararme. Yo duré un tiempo haciendo una clientela antes de dejar mi trabajo. No tenía unos fondos, pero sí clientes que me pudieran pagar lo suficiente como para poder
Para tu
seguir
etapa.
normal. Y cuando yo sentí que ya, no, yo no sentí que ya, no. La empresa donde yo estaba quebró. Y en vez de yo buscar trabajo, yo dije, yo lo voy a hacer así. Bueno, ya yo estaba casi yéndome, voy a tomar esto como mi empujón. Y fue un empujón porque quebró y tuve que salir a buscar el
Exacto.
dinero. Y mucho tiempo después se me acerca a mi tía y me dice que yo le estaba preguntando de algo, no me acuerdo qué era. Estaba buscando su aprobación. Y ella me dijo, Caleb, ¿pero qué tú quieres? Y yo no, yo no, no quiero eso. Y dice, ¿y por qué tú estás esperando que yo te diga que sí, que lo hagas si tú no quieres? Y yo, bueno, ustedes son personas sabias de mucho tiempo y vengo buscando su consejo. Sí, yo te puedo dar un consejo, pero no esperes que yo te diga qué hacer. Y entonces me trajo eso a colación y me dijo, porque cuando yo te dije qué hacer, tú supiste lo que tú necesitabas. Entonces
Exacto.
no esperes ahora que yo te diga qué tú necesitas, búscalo. Y es así, y ojalá hubiera más personas así en la vida y no que nos dijeran, tú tienes que hacer tal vaina, que es lo que nos dice la mayoría.
Exacto.
Y uno poder abrir un poco los ojos y decir, ¿tú sabes qué? Yo me quiero cambiar de carrera. Loco, pero tú tienes 2 años ya. Sí, pero me quiero cambiar de carrera.
Gran cosa.
¿Qué importa?
Ahorita termina y no ejerce, no hace nada con eso, entonces pierde. Tampoco lo pierde, porque todo es de enseñanza. Pero ese proceso, señores, si ustedes están en ese proceso de querer lanzarse a hacer algo, de estoy creyendo en mí mismo y estoy trabajando con eso. Por ejemplo, a mí me ha pasado varias veces. Cuando yo decidí estudiar mi carrera, nadie en mi familia quería que yo estudiara eso. Ni mi novio quería en ese entonces que yo estudiara eso. Y era como que ese ataque por todos lados. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido buen estudiante, entonces decía, no, pero tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, tú puedes conseguir una beca en tal cosa. Entonces, eso no es lo
Más
que
de
yo
lo que
quiero
yo quiero.
estudiar. Y lo mismo pasó cuando dejé el trabajo, me decían, ah, pero ahora entonces tú puedes poner tal cosa, puedes hacer tal negocio, no es lo que yo quiero. Imagínense ustedes, uno dedicarse de a crear contenido. Es traumático, yo creo,
Sí.
los padres de creadores de contenido y esa cosa necesitan como un grupo de apoyo o algo
Realmente, sí,
así.
totalmente.
Porque es difícil entender a este tipo de personas que somos nosotros que tratamos de creer en uno mismo.
Y sí, y esa parte de los padres lo veo muy, muy gracioso porque por lo menos, vamos a decir, mis padres son creyentes y yo le puedo hablar desde el punto de que siento una confirmación, de que debo de hacer eso y que es algo que ya he orado, que he pensado y todo. Pero aún así es difícil y yo creo que tal vez es una de las confirmaciones que uno espera más en la vida, la de los padres, un padre que te diga, dale. Y gracias a Dios, mis padres siempre lo han hecho payola para ellos, gracias, los amo. Gracias a Dios, ellos siempre me han apoyado en todas mis locuras.
Pero, por ejemplo, yo creo que es muy importante conocer a sus padres
Sí,
también,
sí.
en el sentido de tú tienes que ver las similitudes que tú tienes con tus padres para que tu historia también tenga sentido con la de ellos. Yo recuerdo que cuando me pasó, yo estaba en esta transición de hacer muchísimas cosas y que estaba dejando ese trabajo que para mucha gente era como que
Ilógico.
ilógico, mi papá me dijo, ¿tú estás segura? Es difícil la situación. Tú no has sentido que la situación está difícil, pero va a estar difícil. De estar tomando muchas decisiones. Mi papá me decía como que la situación está difícil. Tú va a ser todo pata para arriba. Yo soy una persona súper independiente y él lo sabe. Entonces él me decía, puede ser que tú vas a necesitar depender de otra gente. Yo tengo miedo de que tú te deprima por esa situación o lo que sea. Y yo recuerdo que yo le dije, pa, yo soy igualita a ti. Igualita. Entonces, cuando tú tenías mi edad, ¿qué cosas tú querías hacer? ¿Qué sueño tú tenías? ¿Qué cosas tú querías hacer que tú no pudiste? Yo tengo 23 años tenía en ese momento. 20, sí. No tengo hijos. Yo puedo hacer lo que yo quiera.
Puedo arriesgarme ahora.
Yo puedo arriesgarme ahora mismo. Porque él me decía, sí, yo quería hacer muchas cosas. Pero es que ya a tu edad, ya nosotros teníamos tu hermano. Entonces yo decía, ese es el punto. Este es el momento que yo puedo hacer lo que yo Exacto. quiera. Y yo creo que eso va mucho con el tú conocerlos a ellos. Y que saber hablarles. En el sentido de que ellos puedan entender cuáles son las circunstancias que tú estás atravesando.
Y conocer el panorama de dónde ellos vienen y por qué son como son. Porque también no siempre van a terminar en un acuerdo que estén felices los dos.
No.
Pero independientemente de ahí, ya hablando de una perspectiva de un adulto, obviamente, si usted es un muchacho, sométase a su papá. Pero, claro. Pero desde la perspectiva ya de un adulto, tú poder decir, mira, yo te entiendo, yo sé por qué tú lo dices. Lo aprecio, voy a ponerle atención, no lo voy a pasar por alto, pero yo tengo que hacer esto.
Exacto.
Y entiendo que una parte también de saber quiénes son tus padres, quiénes son tus abuelos, quiénes son tus familiares y por qué tus amigos, todo el mundo te está diciendo de que, oye, porque así mismo también uno tiene un amigo que te empuja a hacerlo todo y a veces algo muy bueno, pero a veces también algo malo, porque ese amigo que todo es sí, que ese tal vez es su supuesta manera de ayudarte y tú te das cuenta de que él ni está poniéndote atención, de que el proyecto tal vez es algo que te va a llevar a la bancarrota, pero como él toque sí, tú sigue. Entonces creo que también el panorama de, como tú dices, conocer quién nos está dando el consejo y por qué y de dónde viene ese consejo es importante para el proceso y reitero el tema de creer en uno mismo. ¿Por qué? Porque para uno creer en uno mismo, uno necesita, como tú dijiste ahorita, tener el criterio, confiar en el criterio propio. Y al momento de exponerlo también, poder saber lidiar con la respuesta de los demás.
Totalmente. Y conoce tu criterio propio. Conócete. O sea, yo siempre que hablo con mis amigos les digo, conózcanse, señores. Siéntense, hablen con ustedes. Que cuando ustedes tengan, se le presente cualquier situación, ustedes sepan qué viene de ustedes y qué está viniendo de la influencia de otra persona. Porque si no, entonces tus decisiones de vida más importantes posiblemente no sean tomadas según tus criterios, si tú no te conoces.
Definitivamente. Realmente, ahora que tú mencionas esto y concluyendo con el tema, creo que una de las partes más importantes de lo que solemos hablar tiene que ver con eso que tú mencionas, con la introspección. Y creo que no debemos obviar que hay un trabajo que ni lo va a hacer tu psicólogo, ni lo vamos a hacer nosotros, ni lo va a hacer nadie más que tú mismo sentándote con tu tececito después de este podcast, analizándote, analizando realmente cuál es tu situación, realmente qué tú necesitas, si realmente tú vas o no a hacer esto o aquello. Creo que es importante que te tomes este tiempo para ti, para hablar contigo, como menciona Erika. Erika, de verdad, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por escuchar este podcast. Y saben que estamos aquí todas las semanas compartiendo contenido para crecer. Gracias y como siempre, chill and tea. Peace.